¿Qué tan potente es el marketing? Columna de Pedro García Maggi. Recordamos en la primera columna algunas frases. Pedro, me corregí si alguna leer. Son tomadas de tu primera columna, ¿no? Donde hablaste del origen del marketing y qué hace el marketing. Y vos decías, el marketing es una racionalidad dominante, ¿no? Impregna no solo las empresas, sino toda la sociedad. Después hablabas con el sueco al aire, fuera del aire, cómo somos un poco analfabetos en materia de esta racionalidad dominante, ¿no?
Sabemos hablar el lenguaje del marketing, todos, porque intercambiamos en esos términos, pero muy pocos saben leer y escribir. Bien. Eso decíamos.
Una manera de pensar, sí. Decía, pero también el objetivo es influenciar a las personas. Y casi en el cierre de aquella primera columna decía, el marketing no debe mentir. No debería mentir.
No hay ninguna necesidad dentro de los códigos o del ADN del marketing. No está la de mentir, sino la de propulsar un mensaje justo, de manera potente, hacia una audiencia particular. Pero la idea de mentir es ajena al marketing.
¿Y qué tan potente puede ser ese mensaje, ¿no? ¿Qué tan potente es el marketing? Por ahí vamos ahora en esta segunda columna, entonces. Vayamos por ahí.
Es un gran debate cultural y sociológico. Se han hecho muchísimos estudios sobre qué tan potente es el marketing. Y si volvemos a la historia un poco del marketing, recuerdan que habíamos dicho que nacía un poco entre las dos guerras, más bien después de la Segunda Guerra, pero ya desde los años 30 hubo un gran genio de la comunicación, en aquel momento se llamaba de la relación pública, que se llamaba Edward Bernays y que era un sobrino de Sigmund Freud. Él escribe un libro que se llama Propaganda, en el que habla sobre justamente la influencia o la manipulación que haría la publicidad. Propaganda en aquella época todavía no era un término negativo, no estaba ligado ni a la ideología ni a lo conflictivo, era más bien en términos de influencia. Lo que él teorizó muy bien fue esa idea de la publicidad, que luego fue muy utilizada, de darle un valor simbólico a las cosas. Un ejemplo, cuando se hacen las primeras publicidades para los cigarrillos, se utilizaban todavía conceptos como que el cigarrillo era sano, que era el que limpiaba los sinus, etcétera. Y en un momento el gobierno de Estados Unidos se levantó frente a eso y dijo, no se puede decir más que esto es sano porque están matando gente. Entonces empieza, y eso lo describe muy bien la serie, por ejemplo, Mad Men, de la cual ustedes han hablado mucho, empiezan a buscarse otro tipo de comunicación que no estén basados tanto en lo real, en lo declarativo, en esa propaganda o ese reclame, como se podría decir, pero ligar a elementos simbólicos y que sean consensuales en la sociedad. Y, por ejemplo, se les ocurre que el cigarrillo puede ser, para los hombres, un factor de virilidad. Y sin tener ninguna prueba y simplemente aliándolo de manera bastante sutil y simbólica, van a decir, el cigarrillo promueve la virilidad. Y ahí, con esos principios de manipulación simbólica, empieza también justamente la desconfianza de la cual hemos hablado ya acá. Yo estoy convencido, por vivirlo además cotidianamente, personalmente, que hay una profunda desconfianza de todos los actores, ¿no?, de la sociedad frente al marketing. Pensamos que nos manipula, que nos hace comprar cosas capaz que no precisamos, que no queremos, o votar gente que de otra manera no apoyaríamos. A veces daría la impresión que sería como una hipnosis colectiva el marketing. Y un autor literario francés que es muy interesante, con postcontemporáneo y medio decadente y bastante deprimente, pero un genio, que se llama Houellebecq, sí. Habla del fenómeno de la publicidad como de un hombre que sería un fantasma obediente del devenir, ¿no? Como algo realmente totalmente controlado y un poco como un plasma, en realidad. Y por lo tanto me parecía interesante que hoy nos planteáramos esa pregunta, es de ¿qué tanto nos manipula el marketing? ¿Qué tan manipulados estamos por la publicidad? Y me parece que sería una pregunta no solamente básica, sino legítima en estas sociedades en que decimos que justamente estamos totalmente impregnados por el pensamiento marketing. Cuando yo hablo de marketing, evidentemente que no lo hablo en términos negativos. Se puede hacer marketing para una campaña de vacunas, como decíamos la otra vez, para la igualdad de género. No es simplemente para vender cigarrillos o galletitas o cosas que no precisamos.
Quizás hay que ir por cómo procede el marketing, ¿no? ¿Cuál es la estrategia o el procedimiento general del marketing para tratar de entender esto otro de la potencia que puede tener, ¿no?
Exactamente. Dos puntos importantes para entender la influencia es cómo procede el marketing y qué tan eficaz es. Y si empezamos con el primero, que es cómo procede el marketing, hay dos etapas fundamentales en el procedimiento. La primera, y habíamos dicho que en el marketing el cliente es rey, esa es un poco el leitmotiv que se utiliza siempre en el marketing, pero tampoco es tan así, es muy ambiguo esa idea. Lo que procura el marketing antes que nada es conocer al consumidor. Es decir, va a tratar a través de varias metodologías, muchísimas, que puede ser estadísticas, estudios cualitativos, estudios cuantitativos, análisis de tendencias, técnicas, a veces van a ser curvas de experiencia, que es lo que se vendió, que es lo que no se vendió, mediciones de impacto, de efectividad. Vamos a ver qué es lo que se supone que quiere el consumidor, y también analizar el impacto de productos o de publicidades que hayamos desarrollados. El primer momento de este estudio sobre el consumidor trata más de lo cualitativo. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, lo que llaman los focus groups, ¿no? Análisis de tipo cualitativo, que no son para nada representativos. Yo puedo, por ejemplo, si quiero lanzar una crema cosmética, voy a explorar cómo las mujeres, en este caso podrían ser hombres también, van a articular su pensamiento, cómo van a percibir el dominio de la cosmética, qué esperan, pero también cómo se expresan, cómo arman las frases, es más, cuando están hablando de lo que esperan de la cosmética, lo llaman los verbatims, las palabras claves que van a utilizar. Y en términos de test cualitativos tenemos uno que es muy importante, que son esos focus groups, se pone gente alrededor de la mesa y se les hace preguntas extremadamente abiertas, procedemos en embudo y obtenemos la mayor cantidad de información posible.
Esto tiene muchas décadas, vos hablabas de Mad Men, recién de la década del 60 en Estados Unidos ya llevaban a las mujeres a usar los productos y ver sus expresiones y experiencias.
Claro, esto no es todavía eso, esto es exploratorio, no estoy testeando nada.
Ni siquiera.
Les estoy preguntando.
Conversando.
No es que esté perfecto.
Empiezo con una pregunta genérica. Si les digo cosmética, ¿qué les viene a la mente? Siempre preguntas abiertas y después voy a afinar un poquito. ¿Y qué esperan de una crema cosmética?
Okay.
Y vamos a ver qué es lo que se les viene en asociación libre automáticamente. Y no vamos a tener especulaciones, vamos a explorar simplemente. Estamos en esa parte. Y últimamente nos hemos dado cuenta de que en esos test cualitativos no representan tanto la realidad porque las personas no están en situación real. Y además todos sabemos que del declarativo a la realidad hay un paso enorme. Entonces se han establecido test que se llaman observacionales. Por ejemplo, en China, cuando yo era director de marketing de Vichy, que estaba basado en París, pero lanzábamos la marca en China, nos dimos cuenta que dentro de esta particular cultura asiática, las mujeres chinas no les gustaba decir mucho los productos que utilizaban porque todos los productos son también estatutarios. Entonces, es decir, que utilizan una marca o la otra y van a sobrevalorar si tenían un producto Dior, si tenían un producto Lancôme, y menos si tenían un producto de baja gama. Entonces, lo que se hace en esos casos es que fuimos a ver los baños de las chinas. Pedíamos permiso, evidentemente, y entramos en los baños, abríamos el espejo y nos fijábamos qué productos tenían. Es lo que se llama el análisis observacional y que nos da una cercanía, ¿no?, de la realidad más clara.
Entrevistaron baños.
Entrevistamos baños y a las señoras que estaban en esos baños, porque evidentemente queríamos que nos contaran un poco qué usaban, por qué lo usaban, etcétera. Pero estábamos todavía en fase exploratoria. Después de esta fase exploratoria, que no es estadística, evidentemente, tenemos, y ahí sí eso es más conocido del público, todos los test cuantitativos. Ahí va a ser, sí, ya más estadístico. Se prueban cosas, puede ser con un cuestionario, puede ser mostrándote una imagen de un producto, de un auto, y decirme qué pensás, o haciéndote probar un auto, y cuantitativamente, ahí sí, sobre bases estadísticas, pregúntate qué te parece. Para mí el gran límite de todo esto, que sea en lo cualitativo y en lo cuantitativo, y vemos también el límite de la influencia que puede tener el marketing, es que nunca estamos en situación real de compra. Entonces estamos extrayendo a alguien y sacándole, ¿no?, de la nada, y bueno, tú frente a este auto, ¿cómo harías? Sí, pero no estoy en la situación de estar en una concesión de autos, confrontado con otros autos. Había un ejemplo, me acuerdo, de un profesor de marketing en París que decía, no se puede hacer testear una mayonesa a las 7 de la mañana a un consumidor, porque realmente no. Sí, no, claro. Y bueno, si extrapolamos un poco es lo mismo con el resto. Cuando no estamos en situación de compra real, es muy difícil extrapolar resultados. Y una vez que tenemos toda esta información, de nuevo, muy básica, muy aproximativa, sobre lo que quiere el consumidor y testeamos nuestro producto, etcétera, viene la segunda parte del marketing, que es la creación, por ejemplo, la creación de una nueva marca, la creación de un nuevo producto, de una nueva publicidad, de una promoción, de un evento. Y acá hay un salto cuántico, es un salto casi epistemológico, porque ¿cómo yo parto de informaciones variadas, cualitativas, cuantitativas, y creo algo concreto? Entonces ahí para mí, efectivamente, no hay una técnica infalible para hacer eso, no hay máquinas que puedan hacer eso. Ahí ya entramos mucho más, por suerte, en el registro de la creatividad, del talento, de la perspicacia, y de personas que son más afines con el ser humano, con la sociedad, con la tendencia, con lo que está pasando. Y es ahí que puede haber milagros. Pero si nos basáramos simplemente en la mecánica, ¿quién hubiera podido mecánicamente inventar, por ejemplo, el iPhone, o Airbnb, o el Amazon? Hubiera sido imposible. Y hay un ejemplo de un estudio que estuve mirando esta semana de Harvard.
¿Pero por qué decís eso? Porque vos decís, nadie se sienta con la cantidad y calidad de datos que tiene y dice, bueno, la gente está necesitando Amazon y el traslado de los productos a su hogar de esta manera, con esta tecnología. O...
Claro, si yo hubiera hecho un test cualitativo, imaginemos sobre la telefonía en los años 80, sí, y hubiera dicho, ¿qué espera de un teléfono? Me hubieran dicho que esté bien conectado a la pared, que el disco gire correctamente, no sé, digo, no, claro, ya estábamos... Sí, sí. Bueno, pero hubiera sido más sobre...
Sí, sí, que los botoncitos no se
sobre
tranquen.
BlackBerry, que claro, los botoncitos no se tranquen del BlackBerry. ¿Quién hubiera dicho que yo con los dedos pudiera abrir la pantalla, que podría abrir, que me reconociera facialmente? Es decir, que...
¿En qué focus group te iban a contestar eso?
No existe eso. Ahí tiene que venir un genio y anticipar, crear tendencias. Es decir, que nunca desciende mecánicamente una información hacia un concepto, felizmente. Y hay un ejemplo que es con el que decía que estaba mirando de Harvard, que hoy en día se probó que la toma de decisiones basada en datos podría ser contraproducente en condiciones de extrema incertidumbre. Y que, por ejemplo, el manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primero de la saga Harry Potter, fue rechazado por 12 editores, y recién hubo una, Bloomsbury, una editorial, que decidió editarlo en 500 ejemplares. Porque era tan innovador el tono, el target, es decir, la audiencia deseada, la temática, que nadie hubiera podido hacer un test cuantitativo, bueno, ni cualitativo antes, ni cuantitativo después, para probar su eficacia. Por lo tanto, conclusión de esta parte, mucho nos escapa. En el proceso de marketing, muchísimo.
¿Qué tan eficaz es el marketing? Ahora viene la segunda parte de la columna de Pedro en el día de hoy.
No toquen nada.
¿Qué tan potente es el marketing? ¿Qué tan eficaz es el marketing? Segunda parte de la columna de Pedro García, que recién nos contaba cómo procede el marketing, ¿no? Y esa idea de conocer lo más posible al consumidor y la capacidad que hay de eso. Y bueno, después ese conocimiento que vos decías no da toda la información, ni genera un éxito inmediato ni lineal el conocer a ese consumidor. Bueno, ¿qué tan eficaz es el marketing? Vamos en esta segunda parte, tengo un montón de mensajes de la primera, pero vamos con la segunda, así después ordenamos a la audiencia y sus preguntas y comentarios.
Sí, estábamos hablando de la eficacia del marketing, y hay un punto de partida que es muy importante, que es que no se puede cambiar radicalmente un hábito, y el profesional del marketing que no esté muy consciente de eso tiene un gran problema. Tenemos frente a nosotros una muralla que es los hábitos de la persona. Nadie nos está esperando. Todo el mundo está contento más o menos con lo que tiene. Es decir, que un cliente lo está diciendo, ojalá que X lance un nuevo producto porque realmente lo necesito. Hay para modificar un hábito hay que hacerlo siguiendo ciertos criterios. Y este mismo Edward Bernays, del que hablamos recién, decía, el público quiere ser llevado allí donde quiere ir. Es decir, que en realidad se trataría más bien de una manipulación consentida. Estamos frente a eso. Sí, me llevas hasta ahí, pero porque yo quería ir en realidad. Y también eso es el talento del marketing, es sentir hacia dónde quiere ir el consumidor e irlo llevando suavemente. De todas formas, estaba leyendo también otro estudio extremadamente interesante sobre una reacción que tiene el consumidor cuando una persona se siente empujada a hacer algo en publicidad. Se instala una reacción que se llama la reactancia, es decir, un freno a la influencia. si la publicidad es demasiado dirigista, no sé si se dice así, directiva, se instala esa reactancia, para que veamos que es hasta objetivable, ¿no? Los mecanismos naturales que tenemos contra la publicidad.
Sí, genera el efecto contrario.
Exactamente. Por eso es que hoy en día las publicidades además cada vez se camuflan más. Hoy en día ya no sabemos que estamos a veces frente a publicidades. Tenemos publiredaccionales, tenemos contenido integrados, tenemos social media con influencers que hablan. Entonces, cada vez más la comunicación se camufla para no aparecer como comunicación o como publicidad. Y de todas formas, no es nada evidente tener el buen producto con el buen mensaje, comunicado de la buena manera, el momento justo. Son muchos parámetros en los cuales realmente se necesita mucho talento, efectivamente. Si volvemos al punto sobre los dos puntos claves para juzgar la eficacia del marketing, queda claro hoy en día que sabemos en realidad muy poco sobre el consumidor. Pero lo más importante es que no podemos predecir su comportamiento. Hubo varias etapas en la voluntad de basar la acción marketing en el conocimiento del consumidor, y son generalmente las tecnologías las que traen olas de modas. Hay que decir que las tecnologías, ellas también se tienen que marketear. Se tienen que marketear, uno, porque tienen que convencer a los consumidores, pero dos, porque también tienen que financiarse, tienen que levantar dinero allí donde hay. Entonces, si no se marketean, por ejemplo, tenemos el deep learning, la inteligencia artificial, el big data, son apelaciones magníficas, fantásticas para describir, a veces sí, ciertas realidades, pero que son generalmente más limitadas de lo que presuponemos o de lo que nos quieren vender. No estoy minimizando, simplemente estoy diciendo que estamos en un momento de desarrollo de estas tecnologías que no es seguramente y obviamente el final, y vamos a entrar en detalle en eso. Lo que yo observo en todo caso es que pasamos de una visión del marketing un poco a la Mad Men, ¿no? Como la serie en que realmente se manejaban más que nada conceptos, ideas para hacer el marketing, simbología, mucho más del hemisferio derecho de lo afecto, y hoy en día pasamos más al Mad Men, es decir, a la matemática, al hombre matemático. Se intenta utilizar masivamente los datos recuperados en Internet, interpretarlos, hacer targeting, es decir, un ciblaje preciso, personalización. Estamos evidentemente mucho más del lado de la razón y del hemisferio izquierdo. En la historia de este proceso de lo simbólico hacia los datos, empieza todo evidentemente con cosas que son archiconocidas por todos nosotros, que son, por ejemplo, las primeros recolecciones de datos básicos del consumidor, que era el sexo, la edad, la categoría socioprofesional, si era urbano o rural. Hoy sabemos que evidentemente todo esto es demasiado limitado y que no es para nada suficiente. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, con grandes marcas de lujo en Francia, y les preguntaba cuál era el target, digamos, no me gusta para nada utilizar ese término, pero cuál era la audiencia deseada para hacer, me decían, bueno, categoría socioprofesional alta, urbana. Digo, bueno, sí, pero eso es como todas las marcas de lujo. No podemos ser tan imprecisos, tan vagos en ese sentido. Y después empezaron en el camino de la sociología, empezaron a nacer conceptos nuevos y más interesantes para el marketing, como, por ejemplo, el concepto de tribus, que lo aporta el sociólogo Michel Maffesoli, y que busca agrupar a las personas no solo por sus intereses, pero también por sus hábitos, por sus ritos. Bourdieu también hablaba del hábitus en sociología, que era todo un tema, ¿no? De un ecosistema de consumo, de hábitos, de ritos, etcétera. Y se empezó a clasificar la gente en base a todos estos parámetros más transversales, yo diría. Un ejemplo: si yo sé que una persona practica yoga, entonces le voy a empujar, por así decir, publicidades a esa persona sobre quizás alimentación sana o natural, claro, sobre campus.
Sí, hasta veganismo, porque hay mucha tendencia en el yoga, veganismo, por ese lado, por decir,
claro. En material de yoga, etcétera. Pero si yo me doy cuenta que además de hacer yoga se compró una cartera Dior, ahí empieza a ser mucho más interesante, porque empiezo a cruzar parámetros, y esa tribu ha sido identificada, se le llama en Francia Bohemian Chic, por ejemplo. Todos los atributos de lo bohemian y todos los atributos de lo chic mezclados en un cóctel explosivo con gran poder de compra. También las marcas han utilizado esas tribus para segmentar su oferta. Por ejemplo, Adidas no tiene una sola línea, sino que tiene Adidas Original, Adidas Woman, Adidas Runner, porque saben que en el seno mismo de las marcas hay diferentes tribus que cohabitan, y que ya no es una cuestión de datos socioprofesionales, sexo, edad, urbano, rural, sino mucho de ritos, de hábitos y de culturas. Ahora, yo pienso que lo que ha impulsado realmente muchísimo los progresos del marketing son las rupturas tecnológicas de las que hemos hablado, y que tienden a hacer pensar a todos nosotros que habría un conocimiento profundo del consumidor. Yo personalmente lo pongo en cuestión, este conocimiento profundo del consumidor. Por ejemplo, hace 20 años más o menos entramos en la era, y también en una cierta mitología, del Big Data, ¿no? La idea de que se sabe todo sobre nosotros, porque han acumulado millones de datos sobre nosotros, y esto ya había empezado antes con un tema que te es muy cercano, Joel, que es la meteorología. La meteorología es el Big Data.
La gente va a pensar que yo entiendo el tema.
Bueno, pero la meteorología es el Big Data, con la diferencia de que estamos hablando de datos atmosféricos, oceanográficos, no de datos
sociales.
Entiendo
lo que decís. Me da la posibilidad a mí, viendo 4 o 5 páginas que manejan este Big Data, de dar un pronóstico, cosa que hace un tiempo era bastante inviable, ¿no?
Exactamente. Y la fantasía existe de que, bueno, si se puede prever el tiempo que va a ser, ¿por qué no podemos predecir los comportamientos humanos? El problema es que estos datos inicialmente son extremadamente masivos, fueron extremadamente poco calificados. Además, escuchaba una investigadora muy interesante que decía, los datos que son prelevados para cierto estudio, con cierta intención, vienen cargados con esa intención. Yo no los puedo utilizar para otra intención, porque los estoy desvirtuando. Y a veces se hacen esos trasvases de datos de un tema a otro, que son extremadamente peligrosos. Y la pregunta es, ¿las máquinas saben todo sobre nosotros? Mi convicción es que mi médico sabe más sobre mi salud que Google. Yo pienso que hasta mi esposo sabe más sobre mi salud que Google. Entonces, todo es relativo. Y bueno, todo empieza con el pecado original de Internet, que son los cookies. Y los cookies realmente no estaban en el proyecto de los padres fundadores, por así decir, de Internet. Los cookies fueron una solución de confort. Yo efectivamente cedo mi confianza a Internet cuando me encanta el diario El País de España y me gusta que cuando llego ya me reconozca, ya sabe que me gusta primero leer la versión española sobre España, etcétera. Entonces ahí le estoy cediendo mi confianza. El problema es cuando Internet o las marcas ceden esos cookies a terceras partes. Y que ahí efectivamente estoy un poco más rodeado por el conocimiento que tienen sobre mí esos cookies, y que crean una especie de doble digital de mí con muchas informaciones. Ya lo vamos a ver, nunca suficientes.
Sí, pero también hay una ilusión en esos datos también, ¿no? Que es, tiene un montón de información sobre mis clics, pero en realidad esa información le falta, por ejemplo, si yo deposité efectivamente mi atención sobre eso o no.
Exactamente. Bueno, hoy en día está muy sofisticado, porque se puede saber cuánto tiempo tú pasaste ahí.
Estuvo la página en la pantalla. Sí, pero no sabés, nunca sabés, a no ser que agregues más cosas que no están para la mayoría de los datos en general, que estuvieron haciendo los ojos de esa persona frente a esa pantalla.
Hay estudios de eye tracking que permiten saber, eso se utiliza mucho sobre todo en la ergonomía de las aplicaciones, cómo va tu ojo y cómo va tu mano.
Y sobre todo si compartiste algún fragmento también, ahí ya está agrandando la capacidad.
Mira, se utiliza mucho en publicidad también el eye tracking, porque se sabe por dónde entra el ojo en la publicidad, si es la palabra, si es el color, etcétera. Pueden darnos datos importantes, pero en todo caso nada que sea predictivo sobre un comportamiento de compra. Del Big Data vamos a pasar a la inteligencia artificial, que es un nombre de nuevo un poco pomposo, siempre con ese biomimetismo, ¿no? Hay que saber que la inteligencia artificial tiene que venderse también. ¿De qué se trata? Transformar los datos en códigos, en símbolos, y aplicarle los códigos y las reglas de la lógica para inferir conclusiones. Yo he trabajado con muchas marcas tecnológicas que utilizan inteligencia artificial. Hay progresos interesantes, pero me parece que el 90% está por venir aún, seguramente. Un avance significativo que se ha hecho en la inteligencia artificial es el machine learning, o más marketeado aún, el deep learning. El deep learning también, inspirado en el funcionamiento de las neuronas, ¿qué es básicamente? No es más que una oscilación de miles de modelos estadísticos que van a ser testeados uno después de los otros, y principalmente para medir cosas, para medir probabilidades. Es decir, que yo con el deep learning o con el machine learning puedo testear 1000 veces, 5000 veces, si la publicidad A va a funcionar mejor que la publicidad B en Internet. Es lo que se llama el A-B testing. Hoy en día yo simplemente con un programa muy simple de deep learning pongo 3-4 publicidades online y sé muy rápidamente cuál es la que cliqueó mejor, entonces puedo poner todo mi dinero en esa que cliqueó mejor, básicamente. Después están todos los errores que se puede hacer en esa metodología también, bien evidentemente, y de nuevo, no me da nada que sea extremadamente predictivo. Hoy en día, las aplicaciones de aprendizaje automático existente siguen realizando tareas que son extremadamente limitadas y el futuro está por delante de ellos. El futuro va a ser increíble, para lo mejor y para lo peor, pero por ahora, digamos que son limitadas.
Bien, conclusión entonces de esta parte, de todos los conocimientos que se pueden tener hoy, ¿no? Big Data, inteligencia artificial, deep learning, todo lo que está por venir, y el marketing, ¿no? ¿Cuánto juega? ¿En qué tan potente es el marketing?
Sí, y qué tanto nos conoce. Hoy en día, simplemente para terminar, no sé si nos queda dos minutos.
Sí.
La ruptura para mí no está tanto en la tecnología, sino en el tiempo de acción. Es decir, que hoy en día lo que es increíble es que yo estoy actuando sobre Internet, mirando algo, decidiendo algo, haciendo una compra, y que ese dato va inmediatamente a un server en Estados Unidos, generalmente de Google, de Meta o de otros, y vuelve inmediatamente para proponerme algo que esté relacionado con eso. Generalmente no va muy lejos. ¿Qué me va a proponer? Una película que se parezca más o menos a lo que ya vi, un disco que esté dentro de el género que me gustó. Pero es esa inmediatez que a veces nos parece impresionante, o la geolocalización, que es tan impresionante que nos sorprende. De todas formas, para concluir, yo pienso que a veces nosotros mismos, los propios marketing, proyectamos esa falsa impresión de que conocemos profundamente al consumidor. Mi teoría es que no sabemos casi nada, que no se puede abarcar la completud y la complejidad del ser humano, también, no solo porque el ser humano es complejo, sino que los procesos de compra son extremadamente complejos. Yo no me digo hoy, me quiero comprar un auto Nissan y saco mi tarjeta de crédito y lo compro online inmediatamente. Mi proceso de compra va a llevar una semana, 2 semanas, claro, un mes, y voy a estar sometido a 5000 influencias diferentes. Los datos que tienen las empresas sobre los individuos son insuficientes, y el doble numérico que tienen las empresas nuestro es una sombra que es totalmente imperfecta. Es un poco...
¿Qué es ese doble numérico?
Tenemos un doble numérico nosotros.
Es la imagen que proyectamos
nuestro doble numérico. Claro.
Hay un doble numérico que todo sabe cosas sobre Joel, que sabe cosas sobre Ricardo. Sí.
La huella digital, le ha llamado en el
La momento. Huella digital, pero que crea una especie de avatar.
Ese avatar.
Eso es una realidad. Pero es una sombra un poco como Platón, ¿no? Si nos ponemos un poco intelectuales. Es una sombra deformada, es una sombra incompleta y que no da cuenta de la complejidad del hombre. El efecto del marketing sobre el consumidor, felizmente, nunca es directo. Siempre es evitable por la persona.
No toquen nada.